Todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio. No tengo control exactamente qué número es el 1500 y pico, si no me equivoco. Y estoy aquí súper bien acompañado por Isaac Reyes Domínguez, que es responsable de marketing de MK2 España, ¿no? Una cadena de cines, etcétera. Ahora nos contará bien él cómo hace todo exactamente. Y nada, tío, bienvenido.
Genial, muy bien. Buenos días, Carmelo. Bien hallado.
Que cuenta, a mí siempre me gusta empezar preguntando cómo llegas a esto, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que de niños queremos ser futbolistas, bueno, ahora que la gente quiera ser youtuber y streamer y esas cosas, pero pocos niños te van a decir con 6 años, joder, a mí me molaría un mazo dedicarme al marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú, macho?
Uf, pues el camino es como cuando vas a cualquier parte. De pronto hay una autovía y de pronto hay una comarcal y de pronto
Sí,
hay
sí.
una pista de tierra. No, pues a ver, yo creo que al final es un poco. Llegamos aquí por muchísimas cosas. Yo sí que es verdad que hubo un momento en mi juventud que sí que me empecé a presionar con la idea de querer dedicarme al cine, un poco como
Okay.
todo, ¿no? Y yo soy de Sevilla y sí que es verdad que. En la época en la que yo empecé a tener este interés, estamos hablando de los 2000, primera década de los 2000, primera mitad de los 2000, 2005 y demás. Estamos hablando de que la idea de dedicarte al cine era irte a Madrid o a Barcelona, porque era o la
El
ECAM o
sitio,
la
¿no?
SCAC. Claro, en Sevilla había una escuela de cine y demás, pero no era. O sea, si tú quieres estar dentro del meollo, tenías que venirte a la capital o a Barcelona,
Okay.
donde estaban las escuelas. Pero. Por circunstancias no era viable, pero bueno, yo tenía esa obsesión de que quería dedicarme al cine y demás y estar
Bueno.
dentro y pues lo típico, tiras por la segunda vía que es comunicación audiovisual. Y entonces hice comunicación audiovisual con la suerte de que es verdad de que el programa en la Facultad de Comunicación de Sevilla, a partir ya de la especialización, porque yo hice licenciatura, los 3 últimos años sí que había mucho cine, pero había
Okay.
mucho, mucho de todo. Había una historia general de la cultura, y entre ellos, por ejemplo, había literatura, había asignaturas de periodismo, con lo cual de publicidad, porque era una
Tenías algo
facultad.
dentro, ¿no? Que iba sembrando ahí toda esta parte marketingiana, por
Claro,
decirlo así.
era todo un poco. Ten en cuenta que mi facultad se daba publicidad, periodismo. Y comunicación, quiero decir, los 2 primeros años eran muy comunes y después los otros años igual y tenías asignaturas de todo tipo. Con lo cual ahí poco a poco, o sea, yo creo que siempre hay, por un lado, el interés propio, el interés personal, con después las influencias y los influjos que te van llegando, tanto, entre comillas, obligatoriamente, ya sea en asignatura, trabajos y demás, como que vas descubriendo o te van descubriendo. Claro, y ya pues se acabó la carrera y yo dije, ¿a qué nos dedicamos? Porque esto de querer ser director o querer dedicarte al cine está muy bien. Y en aquella época, pues lo que te decía, no había industria, siempre se hablaba de industria, va a haber industria en España y demás. Y entonces yo me quedé en Sevilla y por una serie de circunstancias me empecé a conocer a gente, pues una chica que acaba de venir de Deloitte, de Londres, y me propuso colaborar con ella para. Lo típico, que quería montar una pequeña agencia en Sevilla y vio que, bueno,
Okay.
se me daba bien el tema, pues, por un lado, de la gestión de redes sociales, que en aquel momento, pues, no era una cuestión tan compleja como es ahora, sino que simplemente era, pues, de hecho, incluso creo que existía todavía Twenty.
Oye, eso sí que ha molado tú desde ese momento.
Bueno, a ver, creo que ya estaba muriendo, porque Twenty fue una cosa así, ¿no?, que se nos murió pronto.
Pero tú piensas que a mí Twenty me pilló en el instituto, ¿sabes? Te quiero decir, era la que usábamos cuando yo estaba en la ESO o primero bachillerato, como mucho.
Pues a mí me pilló en el primer año de carrera ya estaba pidiendo tierra. Ya estaba aquello. Y de hecho, cuando yo entré el primer año de carrera, tuvimos incluso como había empezaron en aquel ecosistema empezaron a aparecer como intentos de redes sociales. O sea, hubo un momento muy muy divertido en el que Facebook todavía no se había generalizado. Y cuando yo entré en primera carrera, había como muchas microplataformas de proto social media que se le ofrecían incluso a los estudiantes de universitarios, aquí puedes conectar con tus amigos y tal, y todas murieron y ahí.
Hubo una época como que el emprendimiento básico era ver quién monta la red social nueva, ¿no? Por decirlo de alguna
Sí.
manera, como la gran idea. De hecho, sigue habiendo. A mí de vez en cuando me llega alguien por redes, oh, he montado esto, a ver si puedes entrar, tal, no sé qué. Y mi pensamiento siempre es
Sí.
el mismo. Digo, joder, con todo lo que tengo ya como para meterme en otra, ¿sabes? Es decir, sí, con 15 años igual me hubiera ilusionado, con 30 ya me genera la sensación de, uf, qué marrón, ¿sabes? O sea,
si al propio Jack Dorsey le está costando la misma vida que Blue Sky salga adelante, vamos, yo de hecho me la bajé porque estaba harto del ruido y de todo lo que está haciendo Elon Musk con Twitter. Pero sí que es verdad que hay un hecho innegable, que es que Blue Sky ahora mismo podemos decir que es un centro comercial bastante deshabitado. O sea, ahora mismo da bastante pena pasarse por ahí porque incluso la gente, es un fenómeno que mucha gente en Twitter se viene muy arriba cuando dice, no, esto está lleno de mal rollo, de nazis y tal. Yo me voy a Blue Sky, que allí se está mejor. Pero claro, tú entras en Blue Sky y la propia gente que dice eso no postea.
Claro, porque al final esto es efecto arrastre. Si tú ves que no hay vida, tampoco lo mueves, ¿no? Por eso. Pero al final, bueno, va por etapas. O sea, yo creo que Elon Musk con Twitter está intentando, bueno, ahora X, ¿no? Está intentando revivirla, pero también creo que es muy complicado cuando la gente ya ha ido perdiendo la costumbre de estar en ella, pues quedan los que son más fanáticos, el tal, hay ciertos nicks que son potentes a lo mejor, pero
sí.
Pero a ver, en general...
Es un hecho que él no lo negó, él dijo, oye, voy a crear aquí una empresa que va a dar dinero de esta forma. Y bueno, aquí cada uno somos libres y de usarlo o no usarlo, de irte o no irte, pero más muchas veces este fenómeno de no, me voy, pero ¿dónde me voy? Que me recuerda a eso, me recuerda a aquella proliferación de plataformas que murieron. Pero bueno, y el caso, volviendo al tema de cómo se llega a esto, pues entré a empezar a hacer mis primeros pinitos en lo que viene siendo marketing y publicidad, pues a nivel como un poco como todos los que o no estudiamos en Madrid o Barcelona y nos quedamos en la periferia, ¿no? Pues con contenido muy local, lo típico, pues mucha empresa local, mucho básico, ¿no? Mucho llevar redes en el muy básico, pero bueno, que te va curtiendo y con el que sobre todo vas conociendo las herramientas. Yo creo que esto que se dice trabajo pequeño, no hay ni trabajo, ni agencia, ni lugar pequeño. Porque yo siempre digo que cuando empiezas, siempre... Si vas a tener tiempo, porque a lo mejor la tarea es más mecánica o te piden algo muy básico, siempre vas a tener mucho más tiempo para explorar las plataformas. Yo, por ejemplo, o sea, yo hice la carrera, pero yo no me hice ningún máster, ni me hice ningún curso, ni demás. Lo mío fue todo entrar en la herramienta, buscar en internet, probar, porque tenía ese tiempo, porque básicamente este tipo de cliente no demandaba una exigencia creativa ni de contenido.
Sí, ya era más mecánico eso, lo que tú dices, tenías la oportunidad.
Claro, y al estar ahí dentro, yo he visto la evolución desde aquel Facebook primitivo con su business, que no había ni business, no había ni Facebook business. Y claro, yo poco a poco me fui curtiendo hasta que ya llegó un punto en el que dije, mira, aquí en Sevilla está muy bien, pero el tipo de cliente, yo necesito algo más. Necesito.
Interesante, tío.
Y di el paso, a Madrid. Di el paso a Madrid. Y ya aquí, primero estuve en Trazos, que es una escuela de arte digital, aquí de Madrid, bastante conocida. Igual era estar en cliente, como el que dice, pero ahí de nuevo fui formándome más y más y más en marketing digital y social media. Y sobre todo, fue muy curioso estar ahí porque estaba dentro también de lo que es la cantera de diseñadores gráficos digitales, VFX, marketing, publicidad. De ahí ya pasé a mi primera agencia, que fue Grow, o Comunicación. Sí. Agencia independiente, siempre he estado como de las top independientes de España. Y ahí ya entramos ya en lo que tú ya bien conoces, que es las dinámicas, los ritmos frenéticos, a veces un poco...
No, todo muy tranquilo, ¿verdad? ¿Sabes? En nuestro sector.
A ver, yo siempre he de decir que, claro, hay una cosa que pasa cuando entras en una agencia independiente, que es que muchas de ellas son un poco el campamento en Vietnam al que llegan los heridos. Pues hay mucha gente que entra... O sea, es un ecosistema muy interesante porque, por un lado, estamos los que entramos de nuevas, porque alguien, a mí siempre pasa igual, a mí entré porque alguien que pasó allí confió, trabajé con esa persona, confió en mí y dijo, creo que está ahí, hay una vacante, y dice, la propongo porque vio que tenía posibilidades de hacer bien el trabajo. Y claro, y es curioso porque estamos los nuevos y están por otro lado los que vienen de las grandes, de las multis y demás, que llegan, en muchos casos, pues, no huyendo o muy quemados con necesidad de...
De calma, ¿no? Y de algo más, sí, tranquilo.
O que incluso a veces el currículum es, oye, me voy a una grande y después ya bajo... Vamos, yo tenía un compañero, un jefe de departamento, que recuerdo de los últimos días estar allí, coincidió que había una visita, nosotros teníamos muchas visitas escolares, sí, de gente, de chavales que estaban a lo mejor del instituto, bachillerato,
o incluso sí, para ver elegir carreras y todo este rollo, sí, ¿no? Después.
Y recuerdo que cuando este jefe de departamento, jefe de creativo, subió, tuvo su charla con ellos, bajó y nos dijo, joder, les he preguntado que dónde les gustaría estar. Y prácticamente todos han dicho, pues, lo típico, ¿no? Si Macán, que si las grandes y demás. Claro, y yo les he dicho, a ver, eso está muy bien, pero que estar en una independiente y demás es igual de emocionante y vas a ir a trabajar.
Igual al principio casi más, porque puedes tocar, claro, muchas más cosas. Yo empecé también en una agencia chiquitita, que me dieron la oportunidad, igual lo que dices tú, alguien me dio la oportunidad sin venir de este mundo ni nada, aunque me estaba formando por mi cuenta, etcétera. Y yo me acuerdo meterme ahí, que yo el primer contrato que firmé eran, creo que eran 5 horas, porque lo compaginaba con la carrera y tal, y lo primero que me dijeron en el segundo o tercer día es, ¿a cuántas clases tienes que ir obligatoriamente de la carrera, sabes? Porque necesitamos gente con más horas, y yo al final pasé a trabajar a la carrera muy poquito, y yo trabajaba de lunes a domingo prácticamente, pero claro, estaba hiper motivado porque podía hacer lo que me gustaba, podía tocar cosas de verdad, y a diferencia de sentía que yo, luego ya trabajé en empresas más grandes, en sector, en departamentos de marketing y tal, pero algo que sentía ahí era todo lo que hago, todo lo que decido, incluso las cagadas que puedo tener tienen un efecto en el resultado que estamos teniendo, y a mí eso me gustaba mucho, porque después de eso salí de agencia un tiempo y pasé por empresas, en departamentos de marketing de empresas más grandes, como Cruz Roja, por ejemplo, y yo tenía muchas veces la sensación de, es que lo que hago es una gota en un océano y yo no sé cuánto impacto tengo realmente en lo que estoy haciendo, ¿sabes? Porque hay mucha gente metiendo mano. Y yo por eso también recomiendo mucho estar en sitios chiquititos en algún momento, porque creo que te curte y te da responsabilidad de alguna manera, que en otros sitios hay tantas cosas que al principio por lo menos es más difícil.
Sí, sí, y además, a ver, y que todos al final seguimos, bueno, por continuar con el tema, sí. A mí me pasó algo parecido. Yo, estando en Growth, me tantearon y yo tanteé también por la posibilidad, lo típico de que tienes 25, 27 años y dices, pues yo tengo que ir a más, ¿no? Que además soy joven y que el ritmo y demás, después cuando tenga 35 o 40, no lo voy a llevar ni de coño. Y que necesita más, de hecho compañeros y supervisores y demás, pues pasaron, volvieron, porque hay algo ahí que les llama el ojo de Sauron, les vuelve a llamar, y volvieron a ir a las grandes, a las multi. Y no, yo pues sí que al final hubo un breve ahí impas en el que me tantearon algunas grandes, pero dio la casualidad de que un día vi una oferta de MK2, que MK2 ya me sonaba porque a nivel de distribución y de producción de cine en Europa es una institución, es una compañía francesa, pues en París, por ejemplo, o sea, está radicada en París, tiene todos los cines en París y en Francia, y concretamente la ciudad de París es una institución, vamos, brutal, es como, qué sé yo, qué te podría decir, es como si aquí... Porque además es una empresa familiar, te iba a poner un ejemplo que Música Isaforum se hubiese metido en el mundo del cine, pero no, porque además es que esto es familiar, pero vamos, es una cuestión, o sea, brutal. Y vi que buscaban responsable de comunicación para aquí, para España, y dije, hostia, pues me voy a presentar, porque es que además se daba la casualidad de que yo ya había colaborado durante mi etapa en Grow, y ya había colaborado con ellos, escribiendo artículos y redactando y con entrevistas para su revista, la revista que física que tenían para los cines. O sea, que se daba la casualidad y volviendo, y ahí volvemos al tema de, o sea, yo esta colaboración con ellos que hice durante un par de años antes de llegar a ver la oferta, me llegó de casualidad a través de un contacto y dije, venga, adelante, le sacaba tiempo como pudiera, de hecho, una vez, y esto hay que confesarlo, una vez dije en la agencia que tenía un tema médico para poder hacer una entrevista a un director en la que
tarde. Creo que eso es algo que más o menos todo el mundo ha hecho alguna vez. Yo me acuerdo cuando ya monté mi proyecto y estaba como compaginando las dos cosas, que mi jefa lo sabía. Yo me acuerdo que yo tenía mucha suerte en el ordenador que estaba en la empresa, porque esto tampoco lo he contado nunca, pero estaba como, no pasaba nadie por detrás, tenían que pasar voluntariamente para hacerlo, pero la gente que iba andando no veía mi pantalla. Pero yo pensé, coño, si alguien pasa por detrás yo no lo voy a ver y no creo que me vean haciendo cosas que no tocan, pero yo hacía siempre el trabajo primero que tenía y si me sobraba tiempo me ponía con lo mío. Y lo que hice fue, es que además me acuerdo y me parezco un desgraciado, pero cambié yo usaba mucho Chrome para trabajar, entonces cambié el tema de Chrome para que fuera negro, para que si abría una pestaña en incógnito no resaltase, ¿sabes? En ningún momento. Y si la gente se acercara, oye, ¿por qué es negro? Ah, pues no, porque lo pongo así, porque me gusta. Entonces lo empecé a hacer así, ¿sabes? Todo el tiempo. Y yo pensaba, ahora pienso, digo, tío, vaya desgracia, pero claro, había días que me sobraba una hora, hora y cuarto, que ya no tenía nada más que hacer en la última empresa en la que trabajé, que era, yo trabajaba como copy en una empresa de inmobiliaria que estábamos en España y en LATAM. Decía, joder, para quedarme mirando la pantalla, ¿sabes? Prefiero hacer otra cosa y si en algún momento me reclama alguien, me vuelvo a lo otro, pero me da mucha pereza. Y empecé a hacer tío, a ponerme el tema negro para que la gente no lo viera. Yo tenía la suerte de que mi jefa, se lo conté, porque a mí lo que me pasó fue que en la empresa en la que estaba nos compraron unos japoneses, los que son los propietarios de Rakuten y todo este tío, que tienen también una inmobiliaria, nos compraron a tres empresas españolas donde yo estaba. Y claro, empezaron a despedir a mucha gente. Yo ya estaba montando lo mío, iba ya más o menos bien y estaba ya pensando en dejar el trabajo. Yo pensé, joder, ojalá me echen, ¿sabes? Porque así me ahorro problemas y ya está, me llevo indemnización y listo. Y una tarde me dice mi jefa, ¿puedes venir un momento al despacho? Y pensé yo, ya está, a tope, ¿sabes? Vamos para adelante, me van a echar y listo, porque había mucho cargo duplicado. Y pasó lo contrario, me dijo, eres el único copy en las 300 personas que somos en España, te queremos subir el sueldo. Entonces yo me acuerdo que dije a mi jefa, que se llama Fanny, y dije, oye Fanny, escucha, te quiero contar una cosa para que también lo tengas en cuenta, estoy haciendo tal, y mi objetivo es irme realmente en cuanto pueda, porque me pica mucho el gusanillo hacerlo por mi cuenta, y ahora tengo 30, en ese momento tenía 25, ¿sabes? Dije, es que creo que el momento de cagarla es ahora, porque para volver, tengo tiempo para volver a cualquier empresa en cualquier momento. Y me dijo, o tú aceptas la subida de sueldo, yo no se lo digo a nadie, tú curra todo lo que puedas y cuando te tengas que ir te vas con un pellizco más. Y yo, pues mira, me parece cojonudo. La verdad es que me ayudaron mucho. Por eso digo que hay gente como muy frustrada con las empresas donde ha trabajado. Yo soy todo lo contrario, me ayudaron. Un día se me cayó la web y mi jefa, que era experta en parte técnica, me ayudó a montarla desde cero. Nos quedamos un día ahí montándolo. O sea que solo tengo buenas palabras, pero claro, hice eso de la parte del tema en negro, porque una cosa era mi jefa y luego otra cosa era el jefe de mi jefa, que pasara por detrás y me dijera, ¿qué coño estás haciendo? Lo suerte es que como yo trabajaba con Google Drive, a nivel desde lejos no se veía nada, así me lo hacía. Por eso digo que te comprendo perfectamente, porque creo que todo el mundo hemos hecho una de estas, ¿sabes?
Sí, 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 vamos, de hecho yo continuamente, y además es una cosa que yo realmente valoro muchísimo, porque quiero decir, es el, por un lado tienes el lo que acabamos de contar ahora, que es tienes el trabajo que a veces es muy mecánico y lo sacas sin más. De hecho, buena parte del trabajo en agencia en general o en comunicación a veces implica pues eso, que sea muy tedioso, en el sentido de que, bueno, esto no conlleva ninguna sorpresa y es algo súper controlado. Y yo sí que valoro muchísimo la gente o los equipos o donde hay un interés personal en otras cuestiones, porque claro, es decir, yo siempre lo he comentado que este debate que hay siempre, ¿no? Sobre en torno al tiempo libre y los horarios de trabajo, y sobre todo en el mundo de la publi y demás, es que es necesario tener tiempo para tus proyectos personales, porque es que eso es un camino de doble sentido. Al final es que repercute en tus capacidades, sobre todo en el mundo del copy, pues sabrás, vamos, de sobra, que es que yo tener tiempo para poder leer, para poder ver y para poder incluso escuchar, porque muchas veces el copy, la escritura y la idea viene a través del oído. A mí me pasa muchísimo que es, de hecho a mí me pasa al revés. De hecho, yo tengo periodos en los que a lo mejor estoy muy metido en lecturas y a saco, y eso me bloquea un poco a nivel de
creatividad
literaria. Sin embargo, estoy en periodos en los que a lo mejor estoy muy a saco con audios, no voy a decir podcast, pero diferentes tipos de audio.
Diferentes contenidos, ¿sabes? Diferentes formatos ahí.
Y la escucha, incluso la escucha en la calle, me da el tono para cuestiones literarias.
Qué
Por
bueno.
eso digo que al final, en resumen, yo si pues, soy jefe de un equipo y veo que, evidentemente, si afecta al trabajo
Claro, eso
negativo,
es, o
no.
sea, eso es el
Claro,
punto también, evidentemente.
claro. No, si estás ahí, yo qué
Claro, o sea,
sé,
si me
¿no?
estoy
Es...
tocando los huevos diciendo lo mío y no estoy haciendo lo tuyo, evidentemente me dirías, oye, Carmelo, escucha, déjate de gilipolleces, ¿sabes? Y ponte a trabajar o te vas a tomar por saco, ¿sabes?
Es que estoy terminando un mundo de Minecraft, que esto va a repercutir. No, no,
Claro,
no.
sería raro, la verdad.
Claro. Pero sí. Y además, pues eso. Y nada. Y lo que comentaba de que, pues eso, a través de esta colaboración con la revista de MK2, ya me conocía y bueno, ya entré en la empresa. Y sí que es curioso porque ha sido un poco desde en Madrid, ha sido pasar de cliente que fue trazos a agencia y de nuevo a, se puede decir que cliente, que mueve MK2, solo que hay una especie de formato híbrido, porque en
Okay.
MK2 nosotros lo hacemos contenido propio, como puede ser pues ciclos, estrenos, eventos, todo MK2, sino que también funcionamos como una mini agencia. Y eso
Okay,
también
vale.
ocurre. Claro, eso también ocurre en Francia. En Francia se llama MK2 Plus, que allí lo tienen mucho más desarrollado porque la división francesa es mucho más amplia, pero aquí funcionamos parecido. Allí es MK2 Plus y aquí es MK2 Sunset Cinema, que es que trabajamos para otros clientes. Funcionamos como una agencia y en función de sus necesidades hacemos de todo, desde que pueden tener sesiones especiales a que nosotros le organizamos y comunicamos sus eventos. El más conocido. Bueno, este año, este mismo verano, llevamos ya un tiempo organizando Cibeles de Cine en el Palacio
Uy.
de Cibeles. Y este mismo año también ha coincidido que, de hecho, creo que fue ayer, hubo hoy la última sesión con el Four Seasons, con el chef Dani García. Nos encargó si podíamos organizar unas sesiones.
Mate.
Él tenía en mente poder hacer como una cena especial en la terraza, proyectando una
Chao.
película y esa cena. Él iba a preparar un menú temático. Claro, nosotros nos encargó más una cuestión técnica, porque además él ya tenía pensado las películas, pero me refiero que al final todo eso también nos llegó de Universal Music Francia, que querían darle difusión al último disco de Stromae, que es muy top, y bueno, nosotros planteamos lo típico, un briefing, unas posibilidades, dónde ponerlo y tal. Quiero decir que nosotros... Se puede, yo soy cliente, pero es un modelo híbrido que también
Qué
trabajamos
guay.
para el resto.
De hecho, te iba a preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo era el cambio de pasar de estar con diferentes cuentas todo el tiempo, ¿no? A estar con solo una, porque cuando yo trabajé con, cuando he trabajado yo en empresas, con solo esa empresa dedicándome a ello, siempre, personalmente yo siempre notaba que me acababa acomodando mucho sin darme cuenta, porque al final, al ser más fácil dominar el cliente, porque de alguna manera ya lo vas entendiendo bien, sabes lo que hay, yo me notaba, y cuando he estado en empresas yo me lo he visto, de que me voy amodorrando y que voy acabando por actuar de manera muy mecánica porque voy viendo, bueno, pues si esto ha funcionado o tal. En cambio, cuando he estado en agencia o cuando he estado por mi cuenta, sí que esa tensión de que cada cliente sea de su padre o de su madre me hace estar más creativo de alguna manera. También más cansado muchas veces y más estresado. Eso también es cierto, ¿no? Pero creo que va en el pack porque de alguna manera aquí como que al obligarme a pensar en diferentes sectores, diferentes clientes, diferentes nichos, diferentes posibilidades, como que tengo la sensación de que la mente está mucho más activa. Y eso me permite de manera, por inercia simplemente, el tener más creatividad en el día. En cambio, cuando he estado pues solo sector inmobiliario, o he estado solo en Cruz Roja, o cuando estuve una vez en una empresa de que hacían relojes artesanos y tal, y estaba ahí como copy, de alguna manera me sentía como que el primer 2, 3 meses genial, pero cuando ya llevaba 5 o 6, yo me notaba como que la ilusión me iba bajando sin que yo me diera cuenta. Es el motivo por el que buscaba yo al principio también agencia y me fui moviendo por agencia porque yo me doy cuenta y yo necesito esa, no sé llamarlo adrenalina o esa relación tóxica
Sí.
con el estrés, ¿sabes? Que puede ser seguramente la forma mejor de
Sí.
explicarlo. Entonces, no sé si a ti te
Sí,
afecta.
sí. Vamos, es que has definido a la perfección lo que es el. Vamos, yo creo que es que nos pasa todo y por lo menos a mí has definido a la perfección lo que ha sido un poco mis últimos años, porque es que es tal cual. O sea, fíjate, yo te voy a contar una cosa que es que yo cuando pasé de agencia a MK2, a mí, y esto lo he comentado ya con algunos compañeros y compañeras, que es. A mí me costó como un mes, mes y medio bajar el ritmo. O sea, bajar el ritmo de que Yo llegaba como la gente que llegaba de la guerra del Golfo, ¿sabes? Esta mirada de las mil yardas y el pa, ¿sabes? Estaba y iba a mil. Y mis compañeros en el mercado me decían:
¿qué haces, no? Relájate.
A ver, esto, aquí las cosas van más lento, claro. Pero yo me daba cuenta de que llegaba con un ritmo también muy loco. Y claro, es verdad que baja y es verdad que justo lo que has dicho es algo que me ha pasado y de hecho algún otro compañero que me ha dicho, oye, ¿por qué te ha cambiado de puesto y se ha ido a una multi? Y dice, oh, estamos buscando a gente, esto está perfecto y demás. Y yo cuando me lo planteo, vuelvo justo a lo que tú dices. Trabajar en una agencia con diferentes clientes es estar, oye, nos ha llegado esto, tenemos que plantear esta situación, tenemos que plantear estos recursos, estas posibilidades para el cliente, tal, tal, tal. Es muy emocionante, es tener que pensar, tener que explorar diferentes caminos, diferentes audiencias. Pero sí que es verdad que a mí me ha pasado una cosa que es, o sea, yo por ejemplo, te digo la verdad, yo si estuviese en otro cliente, como arquetípicamente se está en un cliente, ¿no? Que es justo como has definido, que es, bueno, pues los primeros meses te vas haciendo con él y después ya es todo bastante estándar. Pero yo sí que es verdad que he tenido la suerte de que en MK2 hay una libertad y una confianza brutales y en el sentido de que a nivel de riesgo, evidentemente hay unos patrones, pero a nivel de riesgo, una confianza brutal es que por un lado te estimulan y ese estímulo hace que llegues a otros límites y que consigas cosas que estoy seguro que en un cliente arquetípico no hubiese conseguido y que por otro haces que, pues eso, que tu día a día y pasen los meses y no te sientas atrapado. A mí me pasó, tengo un compañero que era de diseñador gráfico y demás, que trabajó con Inditex y me dijo, mira, este es el único cliente que me ha pedido algo, yo le he mandado una propuesta para validar y no me decían nada. Le mandé una propuesta, es raro que no me dicen nada, ta, 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 porque claro, estaba acostumbrado a lo típico de el meme este que hay, ¿no? De proyectofinal.jpg, sí. Proyecto final 14. final. Estaba acostumbrado a eso, que es lo que hemos vivido todos, y lo mando y dijeron, oye, que es que no me habéis respondido. Y dice, no. Nosotros no tenemos que responderte nada. Dices, si te hemos contratado, ¿es por qué?
Ya, pues eso es una manera muy, muy guay, ¿sabes? Porque yo también estoy acostumbrado, sí. Cuando alguien no me dice nada o me dice todo guay, digo, es imposible, ¿sabes? Digo, no, algo seguro que hay mal, ¿sabes? Es decir, míratelo otra vez y me siento, y a mí me pasa, yo me siento inseguro cuando alguien me dice desde el principio todo perfecto, pero digo, espérate, ¿sabes? A ver, si llevo ya 6 meses trabajando con ese cliente, no, pero si es la primera vez, yo soy muy, muy cabezote diciéndole, escucha, tú llevas 10 años, 15 años con esto, yo llevo mes y medio. O sea, seguro que hay algo raro, seguro que hay algún detalle. Míratelo, por favor, para poder hacerlo. No, todo guay, confiamos en ti. Vale. Y es una sensación muy extraña también, porque que realmente debería de ser así. Porque yo cuando contrato al fontanero y me dice voy a ponerte no sé qué, no le digo, no, ponme tuberías de otro material, ¿sabes? Porque no tengo ni idea realmente. Pero en este mundo lo normal es el ping-pong, ¿no? De lo que dices tú, yo tengo V1, V2.1, V3.1, porque además yo me guardo todas las versiones, porque no sería la primera vez de, oye, esa que hicimos hace un mes, ¿la podemos recuperar? Y normalmente yo tengo todo, ¿sabes? Porque me da una tranquilidad muy grande poder tener el histórico de todo lo que he ido haciendo. Entonces, qué guay, tío. Eso tiene que molar un montón.
Sí, sobre todo porque, a ver, hay una cosa que a veces en este sector se nos va un poco la olla con el tema de la inmediatez. Incluso el propio algoritmo de Instagram, concretamente, de un tiempo a esta parte, si te fijas ya, o sea, las publicaciones, su eficacia, ya no se valoran como antes de... con este rollo, este rollo que nos metieron en la mente de no, la viralidad y la inmediatez. No, o sea, yo por lo menos, bueno, publicas hoy y te fijas y mañana lo ves y dices, joder, si solo tengo 6 likes, ¿qué coño está pasando con esto? Pero es que de pronto vuelves a esa publicación un mes más tarde y ese está funcionando de fondo.
Está cambiando mucho ahora cómo está funcionando las redes sociales. Yo lo veo también. Antes era... que además yo he hecho mucho guión para reel, para cliente y tal, durante los últimos 3 o 4 años, que es que lo dices, tú, ha cambiado una barbaridad antes. Si digo, con hacer en 2021, que fue donde empecé a hacérselo a clientes, con hacer un guión medianamente decente eras hiperviral porque nadie estaba haciendo absolutamente nada. Entonces, con hacer una cosa medianamente preparada ya te ibas. Luego empezó a igualarse el tema de guión y tenías que esforzarte un poco más. Y luego ya empezó, cuando los guiones ya eran muy buenos en mucha gente, la parte de producción, ¿no? Que la grabación fuera muy buena, que la edición fuera muy buena, que ya no solo bastaba con lo que decías, sino que tenías que entrar por los ojos de manera descarada ya, ¿no? Y de un tiempo a esta parte es lo que dices tú, que hay un vídeo que de pronto hoy parece que te has pegado una hostia tremenda y vuelves a mirarla 4, 5, una semana después y está creciendo. Que esto era algo que antes no pasaba nunca. Antes la vida de un reel, por decirlo así, eran 48 horas como mucho, 72 y se te iba muy bien. Pero incluso ese mega viral que tenías, que pronto el día 2 tenías 2 millones de visitas, tú sabías que el día 4 iba a tener 2,2 y ahí se iba a quedar ya realmente. Ha cambiado muchísimo y al final entiendo que las redes sociales también están probando con otras alternativas para que... Porque yo esto era una discusión que tenía con mucha gente, ¿no? De decir, ¿de verdad merece la pena tanta producción para un vídeo que en 48 horas no lo va a volver a ver nadie? Porque entiendo que si lo haces para YouTube es un buscador, o sea, vas a aparecer y cuanto mejor entremos, mucho mejor. Pero las redes sociales al final era como, no, si es que esto en 2 días ya no lo va a ver nadie. Por ende, creo que es una buena apuesta, porque viendo el curro que está haciendo mucha gente, que el contenido fuera tan caduco, a mí me era una cosa que echa para atrás realmente a la hora de poner toda la carne en el asador. Y ahora está cambiando todo mucho y tengo la sensación de que es por esto. Y bueno, no sé lo que pasará, porque te estoy diciendo esto, igual entre un mes y medio Instagram dice que ahora solo viraliza las cosas que estén boca abajo, ¿sabes? O sea, que pueden pasar mil cosas de aquí para adelante. Pero yo también soy muy partidario de que la gente tampoco se obsesione con views o con likes, etcétera, que lo que tiene que obsesionarse es que haya leads, en mi caso, ¿sabes? Y ya está, que me da igual tener 6 millones de visitas en un vídeo si con eso he captado un lead, ¿sabes? Prefiero tener 1,000 y haber captado 5 y ya está.
Efectivamente.
Pero sí que es cierto que a la gente le cuesta ver esto, pero luego, claro, cuando yo he dado consultorías a muchas agencias de contenido que me dicen, es que al tercer mes, me decían muchos, perdemos el cliente. Y es claro, porque el primer mes pasa de 0 seguidores a 10,000, está súper contento, el segundo llega a 40,000 y flipa, pero el tercero, cuando le toca renovar el pago al mes siguiente o lo que sea, dice, ya, pero es que clientes no he tenido. Y ahí es donde la gente pierde mucho.
Ya, ese es un tema... Quiero decir, la confusión entre... la gran pregunta que es, ¿para qué sirve ya no las redes sociales, sino tu identidad digital como empresa? Que el primer error este es el pensar que sirve de forma direccional y directa para vender. O sea, para vender el producto como si fueses un escaparate, quiero decir. Y muchas veces... Es una cuestión que cuesta la misma vida explicar y que la mayoría de las veces no logras explicar porque no logras que entre, ¿no?
Pero sí que... le estás exigiendo paciencia a una empresa que solo piensa en... Pero yo también, yo puesto desde fuera también lo entiendo. Yo soy una persona que siempre apuesta por el contenido, por lo tanto a mí pensar una estrategia 6 meses vista, por decir algo, me parece lógico. Pero yo tengo un socio con el que tenemos un producto que lo que hacemos es contenido para YouTube, en general, para grande, elaborado, para aumentar niveles de conciencia, posicionar y vender, y contenido corto para llevar a la gente a YouTube, porque entendemos que es ahí ahora donde también hay mucha chicha, y luego metemos en emails, etcétera, para hacerlo. Y lo que más nos cuesta a la hora de cerrar cualquier cliente es que quieran pactar 6 meses de trabajo. Cuesta muchísimo porque muchos vienen de la publicidad y es como, va, meto 1 euro y ya quiero sacar 2, ¿no? Y no hay mucha más historia. Pero aquí es como, nosotros estamos dando algo que es a medio largo plazo porque hay que crear unas bases y un tal, un no sé qué, que además también te vas a tener que grabar tú, por lo tanto, no vamos a hacer 37 vídeos porque no los vas a hacer realmente, que es lo que nos pasa, pero hay que darle paciencia para montar las piezas y casi nadie tiene la paciencia. Es muy yo lo veo mucho y es muy difícil convencer a la gente de esto es una apuesta a medio largo plazo porque va todo así, ¿sabes? Va todo tan rápido que es muy complicado, tío. La gente no, si no vienes de una mentalidad ya de... vamos a decir, de contenido, de orgánico, etcétera, a la gente le cuesta mucho, mucho, mucho apostar por este tipo de cosillas.
Sí, sí, sí. Y además hay un fenómeno que me gusta llamarlo, igual que existe la deep web, hay una cosa que yo llamo que es el deep social media, que es, o sea, tú, por lo mejor como social media manager, estar ahí planificando, gestionando, publicando y... midiendo y creyendo que, basándote en interacciones y reacciones y estadísticas, decir, joder, creo que o no estoy convirtiendo o no está llegando, tal, Pero de pronto, y esto me ocurre constantemente, a lo mejor dejas de publicar X contenido o no comunicas X cosas y te das cuenta, o sea, a veces en la negación y en el parar te das cuenta del efecto real de tu contenido, porque es que cuando no lo haces, y a mí me ocurre constantemente,
Eso es, se
te llega
nota.
el público y te dice, oye, que yo no me enteré de esto porque no lo pusiste, oye, y esto que dejaste de comunicarlo, seguís haciéndolo, o sea, si paras, te das cuenta
Eso
y a mí
es.
me llega, te llega el buzón, te llega el mail, te llega los DMs y demás, te dice, o sea, al final la comunicación tiene efecto, pero yo creo que uno de los grandes retos es tratar de, o sea, tener cada vez mejores herramientas y posibilidades de saber hasta qué punto, o sea, en qué profundidad llega nuestro mensaje, porque a veces es tan sencillo como pararte, o sea, súper sencillo como pararte, es decir, ¿tú cómo reaccionas
Eso
a tus
es.
redes sociales? Porque yo, si hago un ejercicio de, o sea, habría que grabar, habría que poner un trípode y
Para saber
grabarte,
cómo cada persona lo hace, ¿no?
claro, scrolleando y diciendo, o sea, yo, si me paro a pensarlo, veo muchísimo contenido que me interesa y que incluso intento memorizar, porque, ah, mira, pues esto va a ocurrir, pero que ni le doy like,
Eso
ni
es.
hago retweet, ni guardo.
Esto es lo que
Claro,
digo
es
yo a la
tú.
mayor parte de la gente
Claro.
también, que yo, por ejemplo, cuando veo contenido, como mucho, 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 dejo un like en algún momento cuando me acuerdo, muchas veces porque lo ha recordado la persona que lo está diciendo, pero no comento, me cuesta muchísimo compartir, pero no porque no quiera, sino porque a lo mejor lo tengo de fondo, lo tengo haciendo cualquier cosa y tal. Y yo siempre pongo el ejemplo de que el podcast este que estamos grabando ahora, en general, claro, esto donde más escuches en Spotify, que hacemos un podcast cada día y tiene entre 700 y 1.000 visitas al día, que son unas, pues unas 4.500, 5.000 a la semana, más o menos, ¿no? Y digo, joder, claro, yo aquí no tengo un feedback directo de cuánta gente le gusta, no le gusta, etcétera. Tengo métricas y tal, pero no tengo un contacto con las personas. Pero luego cuando yo abro la formación, que la abro cada 4 o 5 meses, de copies que ya son copies, que les formo en la parte de negocio, digo, todos los alumnos que he tenido, todos me han dicho que han escuchado el podcast, ¿sabes? Y que es algo habitual. Entonces es como, claro, dices, no tiene, parece que no tiene impacto, pero tiene muchísimo, porque te han encontrado ahí, te han escuchado ahí, ya te tienen en la cabeza muchas veces, y eso ya hace que la persona confíe en ti más o menos, ¿no? En lo que tiene. Pero no es una métrica pura, y es eso, yo no comento prácticamente a nadie. Cuando comento es porque me esfuerzo a comentar a una persona, porque venga, voy a comentar un poco para establecer conexiones un poco, etcétera, pero lo hago de manera profesional, no. O sea, luego casi más pensando en a quién voy a comentar que me pueda interesar que por el contenido en sí realmente, ¿no? Porque, oye, Pepito, que tiene una empresa de hacer floreros, me interesaría trabajar en este sector, voy a empezar a hablar con alguien que haga floreros para poder entrar ahí, tío. Y es súper curioso. Y eso, la
Sí,
gente no
sí,
tiene tiempo para pararse a esto.
sí. No, 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 ya te digo, o sea, ese, el ejemplo que has puesto del podcast es muy bueno, o sea, de hecho, hay un tema que me hace mucha gracia, que es esta conexión que hay entre iVoox y Spotify, que es que iVoox te da unas estadísticas que a veces son un poco mayores que las que te da el propio Spotify for Podcasters. Y ya solo con eso, y bueno, y el mítico, la mítica diferencia que hay entre los datos del Facebook
Bueno, eso ya ves.
Business con los de Google Analytics. De hecho, a mí hay una cosa que está haciendo ahora Facebook, bueno, ahora, hace ya una temporada, que es lo de que te están llamando pues expertos en Meta para hacerte mini consultorías cada mes, cada 2 meses. Y una de las cosas que ya me preguntan es, bueno, ¿y usted? ¿Ve usted una correlación entre los clics de su campaña y las visitas? Y digo, sí. O sea,
Porque
en
me
principio
preguntes eso
sí.
me acojona bastante, ¿sabes? Porque me estás diciendo que vosotros pensáis que no lo hay, ¿sabes? En ese punto.
Claro. Y hay un punto en el que, supongo que lo que si le dices que no, te dirán, bueno, pues usted, porque a mí me ha pasado que cuando ha habido falta de correlación, ha sido más por una cuestión de configuración en nuestra web que
Sí, yo
suya. Pero
siempre
sí que es
pienso que con
verdad.
tanto tema de privacidad que hay ahora, yo entiendo que hay muchas cosas que ya no se pueden medir tan fácil como hace unos años, ¿no? En
Sí,
el propio
sí.
email pasa que hay veces que abres correos desde un email de Apple y no te lo cuenta como apertura, ¿sabes? Y luego borras a
Buah.
esa persona y te dice de pronto, oye, pues no recibo ya tus emails. Digo, es que borré gente que no la había abierto en 6 meses. Ah, pues yo te abría cada día y. Pero no
Sí,
lo
sí,
estaba
sí,
midiendo.
sí.
Entonces, que es muy complicado. Las métricas, yo para mí son. O sea, sobre todo en publicidad y tal, sí que el coste por lead y todo este tipo de cosas, sí, pero si no, para mí, yo lo mido como tendencias, porque no me puedo fiar realmente, ¿no? Imagínate que email, digo, vale, tú estabas cuando empezamos a trabajar en un 20% de apertura más o menos y en un 0,8 de clics, a ver dónde estamos en un mes, pero no me importa tanto el número porque no sé cuánto puede haber. Y me pasa un poco lo mismo con TikTok, por ejemplo, ¿no? Que hay gente con millones de visitas y yo pienso, yo muchas veces desconfío y digo, ¿será verdad? Es decir, porque aquí me pueden poner el número que les salga de las narices y yo me lo voy a creer realmente que esté ahí, porque me pones 1.000 visitas, guay, pero me puedes poner 50.000 o 2 millones y medio y yo no, y ese número puede estar a mano, ¿sabes? Que voy a dar el, voy a dar por hecho que está bien hecho, ¿no? Pero que se podría perfectamente manipular para que tú como creador estés contento y no tengas esa referencia. Y sabiendo que la mayor parte de la gente no son como nosotros que buscamos un fin después, sino que su fin es simplemente el contenido y ya está, ¿sabes? Hay un punto en el que dices, tú esto lo podrías alterar como quisieras para que la gente estuviera contenta y ya está. Que no es por ser desconfiado, pero es algo que se podría hacer perfectamente si, si quisieran.
Sí, sí, sí. Y de hecho, a nivel de justo lo que has comentado de TikTok y de los millones de visitas, es curioso porque eso al final es todo un ciclo que te vuelve. Puede ocurrir también que a veces a la hora de organizar eventos, o sea, el retorno que tú esperas de un creador de contenido, un influencer, cuando ya, por ejemplo, en el mundo del cine ocurre mucho, que se hacen muchos eventos a los que se invitan a X creadores o influencers o lo que sea, y se espera que eso equivalga, por ejemplo, a entradas o equivalga a venta de X, cuando en realidad ahí también hay un trabajo y de nuevo pongo el foco en seguir confiando en la gente de tu departamento de comunicación, porque que una persona tenga muchos seguidores no quiere decir que, por ejemplo, vaya a acudir de público a X cosa o que es. Vaya a ver una película porque le has invitado a un preestreno de tal. O sea, hay un trabajo de decir, sí, tiene seguidores y estos seguidores son afines a el contenido o a que esta persona participe en. Pasa mucho el mundo de podcasting, de eventos, el podcast, los podcasts estos que se hacen en teatro o lo que sea, o como evento de con público. A veces llevan a gente que se supone que es muy influyente, pero no tiene esa capacidad de atracción porque es que su público que ha construido, que no, yo no niego la existencia de esos millones de seguidores.
Sí, pero que no tiene esa facilidad o esas ganas de moverse simplemente, ¿sabes?
Claro, y en un departamento de comunicación es muy importante, tanto si trabajas para cliente como para otras marcas, decirle, oye, no te obsesiones con este creador o este famosillo o este tal, porque no te lo va a llevar, porque su seguidor... O sea, ahí hay un trabajo de análisis de nuevo. O sea, de análisis de decir, sí, esto es un asset digital, por así decirlo.
Otro punto.
No lo exploten, no hace falta que lo exploten.
Eso pasa mucho, tío. Yo también lo noto. Yo, además, he estado invitado en eventos donde he sido ponente y tal, y mismo me ha pasado. Me dice, oye, si quieres, puedes regalar no sé cuántas entradas. Y a lo mejor ha venido una persona, dos personas, pero claro, porque yo lo pienso y digo, vale, te estoy regalando una entrada a una persona que tiene que, si vive fuera de donde sea el evento, desplazarse, lo cual ya es un rollazo. Que normalmente si esto es un viernes, un sábado, un domingo, que ya te esté renunciando a su parte de su fin de semana por esto. Que le va a costar, aunque esto sea gratis, entre comillas, le va a costar dinero el desplazamiento, el tal, el no sé qué. Que es muy complicado, tío. Y me pasa igual cuando he estado yo en la parte de venta de algún evento y hemos enviado a alguien para que traiga gente, los números siempre son muy inferiores a lo que esperábamos de esa persona, porque es lo que dices, es que al final es un rollazo. Yo mañana voy aquí a un evento en Alicante que se hace sobre finanzas y tal, y yo estoy al lado y dije, bueno, me paso porque una persona tenía una entrada y me dijo, vente, y yo, bueno, pues voy porque estoy ya 30 minutos en coche, ¿sabes? No me cuesta nada. Pero si el evento fuera en Madrid, por decir algo, yo seguramente me lo pensaría dos veces. Yo, joder, a ver, esto implica coger un tren, irme a Madrid, pasar ya el día. Si encima acaba tarde, ya me tengo que buscar un sitio para dormir en Madrid y ya no vuelvo. Eso además hace que el sábado, pudiendo estar en el parque con mi hijo, estoy realmente aquí y tal, no sé qué. O sea, que ya me estoy rayando. Es que es muy complicado. Es que lo de movilizar gente parece una tontería pero a un sitio físico, pero es realmente complejo porque implica mucho más de lo que parece y nosotros que lo hacemos pensamos que es que este evento es la hostia porque lo estamos organizando y vamos a aportar un montón, pero la gente no tiene por qué verlo así y ya tiene planes, ya tiene cosas y es un rollazo, tío.
Sí, 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 completamente.
Oye, para no quitarte mucho más tiempo, tengo un par de preguntillas más y cerramos que te tengo aquí secuestrado. La primera es, una persona que viene que le apasionaba el mundo del cine como a ti, ¿lo echas algo de menos toda esa parte más así? ¿O la publicidad del marketing ya te ha absorbido y te apasiona tanto o más?
Pues es que el caso es que al final, o sea, no solo conviven, sino que además es que mutan, ¿no? O sea, siempre es que va por rachas. A mí hay una, o por lo menos a mí me ha pasado una cosa, que es que cuando entré en la carrera de comunicación, Resulta que de pronto empecé a explotar muchísimo la biblioteca de mi facultad. La biblioteca de mi facultad, que tiene un fondo brutal, no solo de libros de cine y técnicos, sino de literatura en general. Y de pronto, metiéndome en comunicación audiovisual, me dio por la literatura a saco. Y pensé, hostia, a lo mejor me tenía que haber metido en filología. Pero a lo mejor si me llego a meter en filología, digo, hostia, mira, Bresson, qué maravilla. Pero quiero decir, a mí siempre me ha pasado que siempre ha convivido y que cuando parecía que una pasión parecía como que se estaba atenuando a favor de otra, después volvía, son caminos de ida y vuelta. Y sí que es verdad que, bueno, con el tiempo, conforme vas cumpliendo años, sí que es verdad que no hace, te diría que hace a lo mejor hace 5 años veía, pues no, director joven, estrena, no sé qué, sobre todo. Por estos años que te comentaba, que es que cuando yo empecé, la idea de que tú te pudieras dedicar a estar dentro de la industria del cine era
Muy
muy loca.
complicado.
Si venías de Sevilla, ya no te digo si vienes de otra capital o de otro lugar. Y ahora sí que es verdad que meterte en la industria y estar dentro de un proyecto audiovisual es infinitamente muchísimo más factible. Gracias a toda la industria, especialmente que ha habido de las nuevas plataformas, pero también del cine. O sea, el propio cine ha pegado un impulso a nivel de cantidad y de calidad brutal, que mi generación, y te estoy hablando, yo tengo 30, voy a cumplir 35 dentro de un par de semanas. Yo no me. O sea, para mí era una quimera, para mí decir, no, va a haber una industria suficientemente dinámica como para plantearme entrar. Para mí eso era en plan de esto es un embudo y aquí todos a correr y el que se lo pueda pagar además, que entre. No, 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 yo ahora sí que es verdad que tengo envidia de ese chaval que esté empezando, porque para él sí es muy factible llegar a ser realizador o cualquier
Qué guay,
otro
tío.
campo. Y incluso yo ahora mismo podría plantearme decir, hostia, pues, voy a meter la cabeza y tal, pero no, porque sí que es verdad que he ido descubriendo y explorando tantos caminos, es que tampoco los quiero dejar a un lado. Siguen ahí, quién sabe, a lo mejor dentro de 7
Qué guay, tío.
años estamos pensando.
Nada, yo te lo
Sí.
pregunto también porque a mí me pasó, yo me metí en Storycopy primero porque, bueno, yo estudié derecho ya, o sea que no tenía nada, absolutamente nada que ver, ¿sabes? Viví por otra vía, pero yo en mi tiempo libre lo que hacía desde que estaba en el instituto era cosas de literatura tal, porque yo quería ser escritor, ¿no? En ese punto. Y empecé, o el típico blog, el típico tal, el canal de YouTube en su día para hacerlo, y me empecé a formar en cosas de marketing, storytelling, copywriting, para llevar gente a que viera ese contenido, ¿no? Porque yo pensaba, joder, si consigo impacto, luego aquí voy a poder negociar más fácil con una editorial para que publique tal y no sé qué. Acabé incluso publicando una novela y me acuerdo cuando tuve la novela en la mano pensé, joder, a mí lo que me ha hecho feliz no es tanto escribir la novela y publicarla, sino todo el proceso de tener impacto, llevar gente y tal. Entonces ya dije, creo que es el momento de voy a apostar al 100% por esto. No en cuanto a voy a dejar de leer o de hacer cosas, porque creo que todo eso curte lo que hago luego en el trabajo y de hecho creo que el copy que solo lee cosas de marketing y negocios está equivocando mucho, que solo consume
Completamente.
contenido en general. Pero es, joder, dije, yo creo que si todo el tiempo que le estoy dedicando a esto lo pudiera dedicar a algo mío, ahí fue como nació la idea del proyecto, ¿no? Entonces lo cerré, que ha sido como la mayor ruptura de mi vida ese momento, ¿sabes? Para poder hacerlo, pero lo cerré y lo borré porque no quería que cuando buscaran Carmelo Beltrán apareciera eso, quería que apareciera lo nuevo. Bastante me cuesta competir con la empresa de frutas y verduras que hay que se llama Carmelo y Beltrán, ¿sabes? Por ahí, como para encima pelear contra mí mismo. Y yo me di cuenta de eso, que había empezado a disfrutar mucho de esta parte de marketingiana, de ventas, etcétera, que era lo que me llenaba de verdad para esto. Entonces fue como un punto de inflexión muy grande decir, guay, sigo haciendo mis cosillas por gusto en lo otro. De hecho, mi pareja es escritora, o sea que aquí en esta casa, si no escribes o lees, pues no entras fácilmente, ¿no? Pero me di cuenta de eso, incluso cuando voy a círculos con ella y tal, de gente que conozco de hace tiempo, etcétera, yo pienso, joder, es que a mí me gusta mucho lo que hago. Les veo aquí pelearse con esto y digo, a mí me gusta mucho lo que hago. Les tengo mucha envidia en una parte por seguir manteniéndose y tal, pero por otra parte digo, es que creo que el hecho de haber dado el paso es lo tal. Así que guay, pues te voy a hacer la última pregunta, tío, y te dejo ya en paz, que te he hecho media hora y te he quitado ya casi 50 minutos, o sea que
Vale.
para adelante es. La última pregunta siempre es, y además has dicho que lees un montón, algún libro que recomiendes a la gente leer, ¿no? Ni siquiera tiene que ser de tu campo, de tu ámbito, pero uno que digas, joder, este lo leí, me gustó mucho y vamos a recomendarlo.
Pues mira, te voy a recomendar el último que estoy leyendo. Bueno, dos. Este verano me leí New, ahora no recuerdo el autor. pero es de anagrama, se llama ñu, simplemente como un animal, y está muy bien, es un poco una mezcla de filosofía y demás. Y así,
Pau Luque, ¿no? ¿Puede ser?
Pau Luque, efectivamente. Okay. Y está muy bien, es un poco, filósofo del derecho, precisamente.
Igual.
Y la verdad es que es un libro muy interesante en torno a la posibilidad, al concepto de la respuesta, ¿no? De si realmente existen respuestas en esta vida o qué es una respuesta. Y ahora me estoy terminando Las ocasiones, de Rubén Lardín. Es cosa que a mí personalmente, Rubén Lardín, ha sido un descubrimiento. Primero a través de su podcast y ahora con este libro, que es brutal, a nivel brutal. Creo que no es para todo el mundo, porque es una literatura, por así decirlo, que es como una flor abriéndose continuamente y de pronto te das cuenta de que no es una flor. Pero
qué guay,
sí,
tío.
Además
me lo leeré.
Está muy bien.
Pues me lo apuntaré, tío, para leerlo, porque tiene buena pinta.
Y ya solo quería comentar que a raíz de lo que has comentado de tu experiencia con el libro y tal, yo creo que ese es... A mí me pasó algo parecido. Yo, acabando la carrera, escribí una novela de casi 900 páginas. Hice una cosa rara que se lo mandé de forma anónima a un profesor en el que confiaba mucho, pero sin decirle quién era, porque necesitaba una valoración objetiva. Fue un poco creepy, un poquito...
¿Pero te la devolvió la valoración el profesor?
Sí, sí, pues sí.
Ya, pues muy, casi, mucho casi, me dices, ¿eh?
Pero casi los 7 meses, de hecho se lo mandé físico, le mandé un tocho, imagínate que recibir un tocho de 900 folios. Y a los 6, 7 meses me escribió un correo diciéndole que se había estado en shock, que le había encantado, no sé qué, tal, que siga adelante. Y pasó una cosa, que es que no seguía adelante. O sea, sí que lo moví un poco, pero al final esa novela, que me llevó años y muchísimo esfuerzo y tal, quedó ahí. Y lo que comentabas es que yo creo que este camino, ya seas copy o cualquier otra profesión de este campo, especialmente el creativo, yo creo que está sembrado de estos cadáveres que vamos dejando,
100%.
Pero que son fundamentales, son sustrato de lo que, o sea, de lo poco que se va viendo de nosotros y de lo que sacamos de lo que conseguimos sacar a la luz. Por detrás hay un bosque lleno de pequeños montículos donde hemos enterrado cosas, pero que son súper necesarias y que sin ese cementerio, por así decirlo, no hubiese sido posible. Y que yo animo a la gente a que vaya teniendo tantos cadáveres en su camino como pueda, porque es básico.
Totalmente. Creo que es la mejor manera de terminar. Así que, tío, mil gracias por venirte. ¿Dónde te pueden encontrar si te quieren buscar?
Pues yo es que en mi Instagram personal suelo subir cosas, pero bueno, es personal. Pero bueno, si quieren echarle un ojo, es en @otroisacreyes. Y sobre todo ahí, que es donde pongo yo un poco mis pequeñas... no sé, como bizarradas, por así decirlo, un poco mis pequeños experimentos. Un día se me ocurre un podcast, otro día se me ocurre tal, y principalmente ahí en @otroisacreyes, y bueno, por supuesto, en las cuentas de MK2, estamos ahí a tope, @MK2Cines, nos podéis encontrar en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok.
Qué guay, tío. Oye, pues a los que lo hayáis escuchado, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nada, lo de siempre, que el me gusta ese que hemos dicho que no se pone, pues si lo ponéis, pues mejor, ¿sabes? Que lo compartáis si os gusta y que os suscribáis a la plataforma que elijáis, porque esto puedes estar escuchándolo en cualquier parte. Así que nada, oye, tío, pues de verdad, muchas gracias por venirte de nuevo.
No, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer estar aquí.
Nada, chicos, a los que habéis escuchado, hasta luego y nos vemos pronto. Chao.
Chao.
Voy a parar la grabación por aquí.